SER Podcast. ¡Hey! En la cadena SER, La Hora Extra, con Raquel García.
Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père.
Es uno de los personajes que más veces ha representado en el cine y la literatura. Su apasionada historia de amor con Marco Antonio quedó para la historia en la película que en 1963 dirigió Joseph Mankiewicz con Elizabeth Taylor y Richard Burton, que iniciaron un romance igual de tormentoso y apasionado que sus personajes. Cleopatra, la reina egipcia, la última que gobernó la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, fue una mujer culta y gran estratega, pero su figura ha trascendido a lo largo de los siglos casi siempre desde la mirada de aquellos que más la odiaron. El Festival de Teatro Clásico de Mérida estrena Cleopatra Enamorada, el musical, interpretada por Natalia Millán y con Alex O'Dougherty en el papel de Marco Antonio. La obra no es solo un relato de ese amor imposible, también un reflejo de la lucha de Cleopatra por su pueblo y su legado. Una historia sobre las relaciones de poder marcada por el destino trágico que les une.
Rezaré, rezaré, por supuesto. Yo también.
Natalia Millán, Alex O'Dougherty, bienvenidos a La Hora Extra.
Hola.
Muchas gracias.
Bueno, volvéis a Mérida con Cleopatra Enamorada, con dirección de Ignasi Vidal y dramaturgia de Florian Recio. Un musical sobre la historia de amor de Cleopatra y de Marco Antonio, tantas veces llevada al cine y tantas veces llevada al teatro. ¿Qué aporta esta nueva versión?
Canciones.
Para empezar. Sí. Aporta canciones y aporta, bueno, es una interpretación un poco libre de la historia de Marco Antonio y Cleopatra, hecha por Florian, muy bien, por cierto. Y partimos de un texto muy bien escrito, una historia muy concreta, además, en un momento muy interesante, muy importante de sus vidas. Y es una visión nueva, diferente, centrada también, por supuesto, en su apasionado romance. Que lo mueve todo, en realidad es lo que mueve todo, al fin y al cabo.
Sí, por eso, de ahí el título, ¿no? Cleopatra
Enamorada.
Y es verdad que es una versión libre, musical, ¿no? Una recreación de la vida de estos dos personajes en aquel momento. Libre, y sin embargo, todo lo que contamos corresponde a datos históricos, ¿no? Quizás, bueno, hay un poco de baile de fechas, ¿no? Hay unas concesiones dramáticas, pero en general, casi todo lo que, aparte de los sentimientos, que esos, claro, nos los inventamos nosotros.
Queremos creer que fueron así,
pero todo lo que se menciona, los hechos históricos, a veces un poquito descolocados, pero reales.
Como estamos diciendo, es una parte de la historia de Marco Antonio y de Cleopatra. Es una historia, de todas formas, que va mucho más allá del amor, porque es una historia, al final, es una historia política, es una historia que nos habla de las relaciones de poder. ¿Cómo pensáis que nos interpela hoy una historia de hace tanto tiempo?
Yo creo que los humanos, a nivel emocional y a nivel pasional, poco hemos cambiado de aquí a entonces. Cambian las formas, cambian lo que usamos, lo que construimos, lo que hacemos, pero a nivel emocional y pasional yo creo que somos muy parecidos, y en cuanto a ambiciones, corrupciones, etc., seguramente nos parecemos mucho a aquellos personajes de entonces.
Sin duda alguna. En realidad, aquí el añadido es el tema del amor, ¿no? Que dos personajes tan poderosos, además, se enamoraran de verdad, ¿no? Porque, no porque yo interprete a Marco Antonio, pero creo que el asunto con Julio César no fue tan intenso, o fue más estratégico que otra cosa, ¿no? Pero aquí tienen la suerte, o la mala suerte, nunca se sabe, de enamorarse de verdad, y que todo eso además se vea mezclado con los asuntos políticos, y que a lo mejor todo hubiera sido diferente si no hubiera sido así. Pero esta pasión es lo que mueve todo.
Decíais al principio que es una nueva versión que aporta canciones, es lo primero que decíais. Claro, ¿cómo ha sido, cómo es este trabajo en escena cuando se trata de un musical? Natalia, tú que eres referente en el teatro musical, Alex, tú eres un músico. ¿Qué diferencia hay con la obra de texto?
En cuanto a la forma de abordar los personajes, ninguna. De todos, en cualquier caso, tú le pones tu carne y tu aliento al personaje. Pero bueno, sí es verdad que ese momento en el que un pensamiento, un deseo, incluso una conversación, un estado anímico se convierte en canción, a mí me parece maravilloso. A mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, es que a mí eso, la gente que no les gustan los musicales, que yo lo que creo es que lo que les pasa es que no les gusta la música, pero bueno, aparte de esto, dicen, es que a mí eso de pronto que se pongan a cantar, a bailar, a mí lo que me da pena es que en la vida no sea así, que no podamos resolver nuestras cuitas y nuestros disgustos y nuestros deseos cantando una canción.
Ojalá fuera así. Cuando la vida fuera musical. Pero en realidad que a mí me ha resultado difícil. A mí, personalmente, porque en realidad creo que es la primera vez que hago un drama musical, ¿no? Creo que es más fácil estar en comedia, ponerte a cantar y te importa todo. Aquí como que tienes que pensar, o en mi caso, de alguna manera sentir que todo esto tiene una coherencia. ¿Cómo tiene una coherencia que estemos sufriendo de amor y de todo y empieces a cantar? Una amiga me dijo, piensa en Los Miserables. Y yo, es verdad que pienso en Los Miserables y me acuerdo y digo, hostia, si yo vi Los Miserables me parecía todo tan terrible y me parecía que todo encajaba tan perfectamente, ¿por qué aquí no va a ser así? Y efectivamente está siendo así y podemos hacerlo. Todo, al fin y al cabo, se trata de códigos, ¿no? Y si el espectador desde el principio entra en este código y sabe que esto va a ser así... Ah, mira, no engañamos. El título es Cleopatra enamorada, el musical. El que venga esperando otra cosa es que no sabe leer cuatro claro. palabras. Entonces, bueno, tenemos muy claro.
Claro. Decías, Natalia, hablabas un poco del público al que no le gusta el musical, que realmente es público al que no le gusta la música. No sé si recordáis a Carlos Márquez Marcé, director de Polvo Serán. Se extrañaba en todas las entrevistas que le hacían después de hacer la peli. Siempre lo primero que le preguntaban era cómo se había atrevido a hacer un musical sobre la muerte. Y él siempre explicaba que la música es la expresión de la belleza pura. Siempre ha habido un poco como una barrera, ¿no?, entre lo que es teatro musical, obras musicales, con las obras de texto. No sé si pensáis que últimamente esas barreras se están difuminando de alguna manera, ¿no?, que está cambiando un poco esa situación. Esa
mucho, mucho, mucho. Y además, de hecho, había mucho prejuicio. Yo llevo tiempo observándolo,
claro,
y
muchos años
observándolo y sufriéndolo. Y es verdad que había antes una barrera infranqueable entre el teatro de texto, digamos, y el teatro musical. Incluso yo he tenido discusiones con compañeros que me decían que era un género menor. Afortunadamente, esa mentalidad ya no existe. Género menor, no, quiero decir, hay buen teatro, claro, o mal teatro.
¿Qué significa género
musical
menor, ¿no?
o no musical? Bien hecho, mal escrito, pero exactamente igual si es musical que si no lo es. Entonces, a día de hoy, yo creo que tenemos... Y mira, en un montaje de un musical en Chicago, que yo estuve hace ya unos cuantos años, venía el equipo americano a montarlo, y yo me acuerdo que al coreógrafo, director, le pregunté, ¿en Estados Unidos también hay ese prejuicio de que los artistas, los intérpretes de musical son como menos, están por debajo que los de solo de texto? Y me dijo, al contrario. Claro. Allí quien no hace musicales es porque no puede hacerlo, porque no es capaz, ¿no?
Claro, pero es que como
y entonces
todo...
yo creo que ya, perdóname, yo creo no, que bueno. Ahora ya tenemos esa mentalidad y nos damos cuenta de todas las cosas que hacen falta para poder interpretar un musical.
Porque no había, eran como todo en la vida, cuestión de educación, y aquí no había una educación de musical porque no existía. Y entonces hace 20 años, se puede decir, 25 años que empieza a haber musicales aquí. Y ¿sabes en qué estoy notando yo eso también? En los jóvenes, sí. Los chavales y los que están, por ejemplo, con nosotros, son gente de 19, 20 años que bailan claqué, que cantan, que esto no existía antes porque los niños antes no veían musicales. Yo, en mi infancia, no sabía lo que era un musical. De la tele, ¿no? Algo que podía ver cuando yo empecé ya a crecer y a viajar a Londres o a Nueva York y a ver musicales y empezaron a venir aquí. Los chicos ahora que tienen, bueno, ella que ha estado en Billy Elliot, hay una generación de niños que vienen con una formación que da miedo, ¿no?
Sí. Y que al final se pueden contar las mismas cosas.
Exactamente.
Es otra manera de hacerlo y bueno, esto tiene su público y es verdad, en Estados Unidos nos llevan muchísimos años de ventaja en esto concretamente, en otras cosas no, pero...
sobre todo ahora.
pero en esto evidentemente sí, los niños que nacen viviendo musicales y queriendo formar parte de eso, y ahora está empezando a pasar aquí. Y con el tiempo, dentro de otros tantos años, veremos que ha cambiado mucho más.
Vamos a volver a Cleopatra enamorada. ¿Cómo habéis preparado los personajes? Porque claro, un Cleopatra y un Marco Antonio, tantos que hemos visto, ¿cuántas Cleopatras y cuántos Marco Antonios os han inspirado para crear vuestros personajes en esta obra?
Yo he tirado un poco más de buscar datos históricos, que no es fácil porque la información que nos llega de Cleopatra nos viene del lado vencedor, de los romanos, hombres, con lo cual sale perdiendo la pobre Cleopatra, ¿no? Aún así, bueno, pues se pueden buscar fuentes y es en cualquier caso un personaje interesantísimo y lleno de aristas y de cosas donde buscar. Pero sí es verdad que la cara que vemos en este, lo que decíamos al principio, en este musical, lo que vemos más es el corazón, es lo emocional y los sentimientos. Pero es verdad que hay algo muy interesante. Yo creo que eran dos personajes, bueno, yo creo, eran dos personajes ambiciosos y les gustaba, ahí está la erótica del poder también entre ellos, ¿no? Les gustaba mucho esa sed de poder que tenían los dos. Yo creo que formaba parte de su
Yo me lo he querido tomar como un personaje nuevo. Quiero decirte que aunque haya visto Marcos Antonios en mi vida, tampoco muchos, he visto alguno porque lo hemos hablado, Natalia y yo, me piqué por ver la serie Roma de HBO y me la tragué entera y era un Marco Antonio que no me esperaba tan bien y me he dado cuenta de que, bueno, pues eso, que cada uno tiene la posibilidad y la suerte de poder hacer su propio Marco Antonio. Y este que está escrito aquí, además, también tiene muchas posibilidades, tiene 9 escenas y cada una tiene un estado de ánimo diferente. De todas formas, también por otro lado, es muy fácil ser Marco Antonio si Cleopatra es Natalia, ¿sabes? Porque es verdad. Y todo está siendo sorprendentemente fácil en este montaje, porque Ignasi también, hay que reconocer que crea un ambiente para nada tenso, que eso debería ser lo normal, ¿no? Pero no siempre
pero no
es así.
Siempre
así.
No.
No siempre es así. Que nos deja jugar, que nos deja inventar, que aprovecha nuestras locuras y que lo conduce todo muy bien. O sea, yo estoy, por un lado, muy encantado con todo lo que tengo a mi alrededor, empezando por ella y acabando por el último que esté allí, porque estas cosas no siempre pasan y esto luego se ve en el escenario.
Y sí, y yo creo que esto es algo común, esto es un sentir común de toda la compañía. Yo tengo que decir que en los ensayos suelo ser bastante sufridora por inseguridades, por cosas y tal. Y estos yo creo que son los ensayos en los que mejor me lo estoy pasando, de los que mejor me lo estoy pasando en mi vida. Y también tengo que decir, para mí no hay otro Marco Antonio ya en el mundo.
Eres una diosa.
De amor imposible, de ese que se queda en el terreno de las expectativas, trata El accidente, de Blanca Lacasa. Conocida por sus libros infantiles y después de su famoso ensayo Las hijas horribles, Lacasa publica esta novela con libros del asteroide. Es una irónica reflexión sobre la romantización del enamoramiento y la forma que tenemos de percibirnos y de percibir al otro. Un texto adictivo y lleno de humor sobre los rituales de seducción en tiempos de Tinder y la manera que tenemos de autoengañarnos.
Creo que cualquier persona que tenga una edad y una experiencia, o aunque no tenga mucha edad, la verdad, yo creo que esta historia nos ha pasado de una u otra manera, ¿no? Entonces me interesaba mucho no contar tanto una historia, digamos que contar los pormenores o la trama, ¿no? Que es, yo creo que se ha contado así muchas veces, sino intentar buscar un poco el mínimo común denominador. De ahí que los personajes no tengan nombres, se sepa tampoco de ellos, ¿no? En realidad tú estás casi en el meollo de la cuestión y de lo que está pasando en sus cabezas. Me interesaba analizar cómo es el proceso de enamoramiento o esa romantización que sucede cuando conoces a alguien que te gusta, pero a un nivel muy abstracto. O sea, no tanto digamos que lo que sucede o deja de suceder en la realidad, sino lo que está casi pasando en sus cabezas, ¿no? Y esas proyecciones, esas frustraciones, esas expectativas, que creo que es de donde se mueve el libro, ¿no? En el terreno de la expectativa.
Utilizas una voz narrativa y, como decías, esa voz nos va desgranando esta historia de dos personajes que no tienen nombre, de los que apenas sabemos cosas. Sabemos que es una chica que tiene novio y que es un chico que también tiene novio, que se conocen, que entre ellos surge lo irremediable, o no. Todo gira en torno a estos dos personajes, solo en torno a estos dos personajes. ¿Quiénes son?
Bueno, en realidad da igual quiénes son. Es que para mí eso era lo interesante, ¿no? O sea, decir, bueno, es que la descripción de los personajes de hecho es ninguna. O sea, tú puedes ser tú, tu hermana, tu madre, tu prima o tu compañero de trabajo, ¿no? Y para mí eso era lo interesante, o sea, que creo que podemos ser todos, ¿no? Y el hecho de que estén solo ellos dos y que no haya nadie más, esto que aludes, es porque yo creo que cuando estamos en esos procesos de enamoramiento o de obsesión, porque tampoco a veces es un poco lo mismo, ¿no? No vemos a nadie más. O sea, solamente vemos a esa otra persona, entonces el resto del planeta desaparece. Y también esa era un poco la intención de contar así la historia. Decir, es que cuando estás ahí, es que todo te da igual. O sea, nada más existe que esa otra persona y los espacios que ocupa en tu cabeza, ¿no? Porque es que lo ocupa todo. Es que trabajas o haces las cosas que tienes que hacer de puro milagro, ¿no?
Como metidos en una campana, que es como lo explicas, ¿no? Sí. En la novela. Nos introduces en la historia a través de ese relato que nos hace que todos nos sintamos reconocidos en ese juego de seducción. Que al principio crees que puede ir por un lado, pero que luego va dando señales de que a lo mejor acaba de otra manera diferente a la que tú creías al principio. No sé si al final esto nos termina diciendo que el amor es una forma de engaño.
Bueno, yo creo que no sé si es una forma de engaño. O sea, creo que estamos siempre proyectando y entonces en esa proyección a veces nos engañamos, efectivamente. O sea, depende de lo que tú estés proyectando. Es que a veces intentamos encajar, digamos que relaciones o conocimientos o personas, intentamos encajarlas en cauces muy estrechos, ¿no? O sea, te quiero decir que yo siempre he pensado que la amistad es una suerte de enamoramiento. O sea, cuando tú conoces a alguien, tú eliges a esa persona te elige a ti y las etapas que se siguen en esa relación son muy parecidas a las del enamoramiento, ¿no? Lo único que hay es que no suele haber un contacto físico, o sí, ¿no? Pero creo que es que intentamos siempre encajar, o sea, cualquier atracción que tenemos por alguien, a veces lo encajamos a trompicones en un molde o en una casilla a la que no corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una parte de engaño.
Bueno, que él sea gay, digamos que convierte la historia en algo quizá improbable, como dices en la novela, en un ángulo muerto, pero ¿qué hay en los ángulos muertos? ¿Qué es lo que esconden? ¿Por qué es donde ahí pasan los accidentes?
Bueno, yo creo que ángulos muertos en la vida en general hay un montón, no solamente en territorio romántico, ¿no? Es una imagen que me parece muy, muy potente por un lado y me parece que todo el mundo la entiende muy fácil. De hecho, hay mucha gente que me está diciendo, jo, que no, que ya lo ha leído y que me dice, jo, qué imagen más poderosa y qué concepto más que estaba ahí, ¿no? Y que de repente todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo sabe lo que es un ángulo muerto.
Ella se siente como si tuviera 16 años, escribes, vive esa relación como un pasatiempo al principio, como un romance colegial, los protagonistas se van conociendo, empieza a flotar esa sensación de entre los dos de final de verano, de amigos de verano, pero nada de lo que está pasando es un juego inofensivo. ¿Cómo te planteaste la construcción del relato, Blanca?
La verdad es que no te sé decir muy bien. O sea, para mí escribir, yo escribo de una manera, no sé si todo el mundo escribe así, pero yo cuando me siento a escribir, escribo bastante rápido. Entonces, la construcción creo que se ha armado anteriormente en mi cabeza. Yo soy muy obsesiva, cosa que nadie podría adivinar leyendo mi libro. Y entonces, digamos que todo eso se ha ido conformando en mi cabeza. Yo quería varias cosas en el libro. Quería, por un lado, bueno, esta especie de abstracción de la que estamos hablando, pero por otra parte quería que fuera muy detallista el relato. Si te das cuenta, incluso horas concretas, los días están numerados, ¿no? Quería que respondiera casi a una especie de informe policial, ¿no? O sea, porque creo que cuando uno está en ese tipo de obsesiones, vuelve mucho sobre sus pasos, porque también en la historia pasa algo que sucede muy a menudo, ¿no? Que es que la otra parte nos está escatimando información o está yendo y viniendo, nos está haciendo cosas raras. Y la parte otra está siempre intentando rellenar esa información. Entonces, esa cosa que hemos hecho, que yo creo que todo el mundo, de releer los WhatsApps hasta que ya se derriten de tanta lectura, ¿no? Y de intentar encontrar entre palabra y palabra el significado de, no se sabe de qué, ¿no? El Santo Grial. Entonces, mi idea era un poco esa. O sea, digamos, armarlo en torno a eso. Y acudir, digamos, que a la voz de un narrador o una voz externa que pusiera un poco de cordura en esa locura, ¿no?
En la cadena SER, la hora extra.
Identidad, cultura e historia son los conceptos con los que juega el artista japonés Yasumasa Morimura, conocido por sus famosos autorretratos en los que mezcla fotografía, vídeo y performance para recrear obras de arte icónicas, figuras históricas o de la cultura popular. Morimura se hace selfies disfrazado de Leonardo da Vinci, Magritte, Rembrandt o como una de las modelos de Johannes Vermeer en un interior. Una exploración profunda de temas como la apropiación cultural, el género y los códigos de la representación visual. Sus fotografías se pueden ver en el Musac de León. Es un reportaje de Óscar González.
Como si fuera una especie de cofre del tesoro, el laberíntico Musac esconde en su interior una propuesta extra que no estaba prevista en su programación inicial de este año. Rodeada de tres majestuosas exposiciones, nos encontramos con una pequeña sala que nos introduce en el particular mundo visual de Yasumasa Morimura. Pintor en sus inicios, fotógrafo después, el artista japonés recrea ocho piezas icónicas de la historia del arte en las que él mismo ejerce de protagonista y se convierte en Van Gogh, en Da Vinci o en la propia Frida Kahlo.
Uno de los fotógrafos más relevantes a nivel internacional de su generación, que trabaja sobre las ideas de apropiación, de identidad y de la historia, revisión de los cánones occidentales de la historia del arte. Son siete fotografías de una serie realizada por Yasumasa Morimura en el año 2018, que complementa las dos obras que ya tenía la colección del museo de los principios del año 2000, del año 2001.
Como nos recuerda Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac, el concepto de identidad individual, el género o la raza se ponen en cuestión en estas obras que transitan siempre a medio camino entre la fotografía y la performance. Piezas, todas ellas, que ahora se suman a la colección del Musac gracias a la cortesía del propio artista.
Es una donación importantísima que tiene un valor cercano al millón de euros y nos sentimos muy afortunados porque uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional haya elegido el Musac para donar, no solo depositar, sino para donar estas obras a nuestra colección. Por eso hemos incorporado esta exposición que no estaba anunciada en la programación originaria, pero que hemos decidido que es muy relevante tener esta oportunidad para mostrarla.
De este modo, Morimura se hace un hueco relevante en el Musac hasta el próximo 8 de febrero junto a Secundino Hernández y Estudio Drift.
Introdujo en España el arte cibernético. La obra del Premio Nacional José María Iturralde siempre ha estado próxima a la ciencia, como sus famosas figuras imposibles que recuerdan a Escher. Ahora el Museo de Arte Abstracto de Cuenca dedica una retrospectiva a sus más de 60 años de carrera, que recorre su extenso trabajo gráfico con obras nunca antes expuestas y que nos muestran su lado más íntimo y experimental. Nos lo cuenta Paco Uñón.
La exposición incluye dibujos, bocetos, maquetas, cometas, estudios preparatorios y experimentos gráficos realizados tanto con técnicas tradicionales como con herramientas digitales.
Quizás sea la exposición más importante de mi vida. O sea, ahora, por ejemplo, tengo una exposición en París, he estado en Nueva York también con otra exposición, pero esta de Cuenca para mí, desde el punto de vista emocional, humano, prácticamente nunca se había expuesto antes casi nada de lo que hay en la exposición.
El valor de esta muestra no solo reside en la cantidad y calidad de las piezas expuestas, sino en el carácter inédito de muchas de ellas. Según Iturralde, se trata de trabajos muy inmediatos, preparatorios.
La expresión primera y más esencial de lo que yo sea capaz de hacer.
Obras que permiten al espectador adentrarse en su proceso creativo, donde el pensamiento, la emoción y la ciencia convergen en un mismo plano. El dibujo, según explica Iturralde, ha sido siempre el punto de partida de su obra, una práctica constante que lo acompaña desde sus comienzos.
La expresión más inmediata, más fresca, las ideas, el pensamiento, todo lo transmito rápidamente al dibujo. El dibujo es el comienzo de todo. Soy un enamorado del hecho de que el ser humano sea capaz de dibujar desde los tiempos de las cuevas de Lascaux, de Altamira, de Chauvet en Francia, con ese carboncillo. Ahora dibujamos también, sigo dibujando con carboncillo, con lápiz de grafito, con computadoras y, en fin, y con todos los medios y todas las herramientas que están a nuestro alcance.
Esa constante búsqueda le ha llevado a experimentar con formas, colores, sistemas científicos y herramientas tecnológicas.
El arte es para mí es una forma de conocimiento, pero una forma de conocimiento sensible, es la emoción y la pasión lo que transmito, ¿no? Pero también está la razón. Entonces la geometría, por ejemplo, pues es una herramienta que nos permite pues ordenar el caos, pero caos y cosmos se combinan, conviven, son dos caras de la misma moneda.
Uno de los ejes temáticos recurrentes en la obra de Iturralde es el vacío, un concepto que aborda desde múltiples disciplinas, la física, la filosofía, la cosmología.
El vacío no es tan vacío, el vacío está cruzado constantemente por energías, por partículas elementales. Eso nos lleva a entender que somos parte de ese todo, queramos o no.
La exposición está concebida como un viaje a lo largo de la trayectoria vital y artística de Iturralde, desde su primera obra, Ritmo, que abre el recorrido, hasta su producción más reciente.
Pues me gusta el comienzo. El comienzo es un cuadro que se llama Ritmo, que es del año 66, que está aquí en el museo, en la colección permanente, y es el inicio de esta exposición. Y me une a esta ciudad y fue incorporada por mis maestros. En aquella época, vivir el museo, estar con Fernando Zobel, con Gustavo Tornera.
Iturralde, una línea de papel, hasta el 12 de octubre en el Museo de Arte Abstracto Español de las Casas Colgadas de Cuenca.
Dibujos de Tim Burton, Cornelia Parker, David Hockney o Norman Foster, la Royal Drawing School de Londres celebra 25 años. Una exposición que pone en valor el papel fundamental del dibujo en las disciplinas creativas, que incluyen las bellas artes, las artes escénicas, el cine, la arquitectura, la ilustración o el diseño. Nos lo cuenta el corresponsal de la SER, Lucas Font.
Han pasado 25 años desde que Carlos III, entonces príncipe de Gales, y la artista Catherine Goodman fundaron la Royal Drawing School, una de las escuelas de dibujo de observación más prestigiosas del mundo. Un aniversario que esta institución sin ánimo de lucro ha querido celebrar con una exposición de 25 dibujos de exalumnos y de otras 25 obras cedidas por reconocidos artistas de diversas disciplinas. Harry Parker es el director de la escuela.
What we did was go out to famous creative people.
Lo que hemos hecho ha sido reunir a personas creativas de renombre, tanto artistas como David Hockney, Tracy Emin o Cornelia Parker, personas que trabajan en diferentes áreas también de la industria creativa, arquitectos como Norman Foster, diseñadores como Thomas Hitherwick y Johnny Ive, el diseñador del iPhone, y músicos como Rufus Wainwright. El objetivo es juntarlos para mostrar el poder del dibujo como forma de creatividad.
Powerful drawing was as a way of being creative.
La exposición incluye dibujos realizados con una amplia variedad de materiales que van desde el lápiz, el pastel o el carboncillo hasta una bala de plomo convertida en alambre, y todo con temáticas variadas que van desde retratos familiares, bocetos de arquitectura o escenas fantasiosas como la recreada por el director de cine Tim Burton.
Aquí hay un amplio abanico de estilos. En la exposición se ve que hay diferentes enfoques en los dibujos, pero creo que en el fondo todos los dibujos tienen en común que son algo que conecta a los artistas con el mundo que les rodea y también con su propio mundo interior.
Una de las obras más destacadas es la de Carlos III, un esbozo de los jardines de su residencia de Highgrove en la campiña inglesa, realizado en el año 2000, justo cuando se inauguró la escuela. La devoción del monarca por el arte ha sido fundamental para dar a la institución el empuje necesario para crecer.
La pasión del rey por el medio ambiente, por la diversidad y por los jóvenes también se refleja en la escuela. Eso es lo que realmente defendemos aquí, la inclusión y dar oportunidades a los jóvenes.
Más de 2.400 alumnos pasan todos los años por esta escuela, en la que además de estudios de posgrado se ofrecen cursos y talleres para todos los niveles y todas las edades. Tras 25 años en activo, el centro busca ahora nuevas metas de cara al futuro, como expandir sus cursos a distancia para llegar a estudiantes de arte en todo el mundo, defendiendo al mismo tiempo las técnicas de dibujo tradicionales en un entorno en el que la inteligencia artificial se está abriendo camino cada vez con más fuerza. La exposición estará disponible de forma gratuita en la sede de la escuela en Londres y se podrá visitar hasta el 26 de julio.
Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids.
Hoy nos despedimos con el Low Festival, que comienza el próximo viernes en Benidorm con Pet Shop Boys, Fangoria y Empire of the Sun como cabezas de cartel. Ya sabéis que los contenidos completos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio. Gracias a David Nieto, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.